de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, a la gente regente. A pesar de las evidencias, que son muchas, el régimen de Putin no termina de aceptar que el responsable de los atentados del pasado viernes, es el ISIS-K, el ISIS de la zona de Pakistán y Afganistán. Sigue sembrando dudas el Kremlin sobre la posible implicación de Ucrania en estos atentados. Hemos estado hablando hace unos minutos con Fernando Reinares y, bueno, Fernando es el gran especialista en yihadismo que hay en España y nos decía que no había duda. Que otra cosa es que la porosidad de las fronteras en medio de la guerra, la situación de descontrol, haya permitido que yihadistas de la zona de Afganistán y de Pakistán hayan atravesado y hayan llegado a Rusia a través de la frontera con Ucrania, que eso no significa que los ucranianos estén implicados en el atentado del pasado viernes. Lo que pasa que una vez más el nacionalismo de Putin busca chivo expiatorio. Esta es lo que se conoce en psicología como el chivo expiatorio. ¿Qué es eso del chivo expiatorio? Bueno, pues que tú encuentras a alguien al que cargarle la culpa. El chivo expiatorio es el que expía, paga la culpa de otros. Hay un verdadero culpable, pero no se reconoce cuál es el verdadero culpable y se busca pues alguien que pague la culpa, aunque no haya sido el que ha cometido el acto que merece castigo. Todos los nacionalismos buscan siempre chivos expiatorios. Tienen ese mecanismo. El nacionalismo de Putin lo utiliza de forma habitual. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el chivo expiatorio del discurso, no solo del discurso, si solo hubiera sido el discurso, pues no hubiera sido tanta tragedia. De la Shoah, de los judíos, tenía este mismo mecanismo. El nazismo convirtió a los judíos en chivo expiatorio. Estos mecanismos siguen existiendo. Y es un mecanismo que utiliza, por ejemplo, la cuarta fuerza nacionalista que va a concurrir a las elecciones catalanas. Es Alianza Catalana, su candidata, ya lo ha anunciado, su candidata autonómica es la actual alcaldesa de Ripolls, que fundamenta su campaña, lo hizo en Ripolls y lo va a hacer también para las elecciones autonómicas, en señalar chivos expiatorios. Ella dice, reconoce, Oriols, que es islamófoba.
Islamófoba sí, catalana també.
Soy islamófoba y catalana. Igual que en otro momento se señalaba a los judíos como chivo expiatorio, hay quien ahora señala a los musulmanes como chivo expiatorio. Ciertamente, Fernando Reinares, con el que hemos hablado hace unos minutos, nos decía, es verdad que la amenaza del yihadismo sigue presente en España, pero eso no significa que una comunidad musulmana sea necesariamente yihadista. Sin embargo, el discurso islamófobo de Oriols, que tiene además fuerza, se basa en esto. Hay que tener en cuenta que los votos fundamentalmente para Alianza Catalana son votos que lo eran antes para Junts, que a quien amenaza Oriols es a Junts. Hablando, por ejemplo, de la necesidad de establecer una frontera, porque claro, piden una Cataluña independiente, una frontera que les separe del resto de los españoles, que también son chivo expiatorio, que también tienen la culpa de casi todo.
És hora de restituir l'estat català, de recuperar totes les competències i d'exercir el control fronterer. Només així.
És la hora de ejercer el control fronterizo. La culpa del malestar, la culpa de todo lo que nos sucede, la tienen los musulmanes, la tienen el resto de los españoles. Es lo primero que quiero contarte, pero hay más cosas. La lluvia será una protagonista más esta Semana Santa.
Lluvia vamos a tener mucha, ¿eh? Va a ser una Semana Santa lluviosa, especialmente en el oeste de la península ibérica, en puntos de los Pirineos. Quedará un poquito al margen del Mediterráneo, pero lo cierto es que durante todos estos días, y especialmente a partir de Jueves Santo, las lluvias van a ser las protagonistas en buena parte de nuestro país.
Es Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, al que hemos escuchado aquí en la tarde. A esta hora permanece activa la alerta amarilla por fuertes precipitaciones en Asturias, Cantabria y Castilla y León. De hecho, en Zaragoza se han visto obligados a suspender algunas procesiones por el mal tiempo. Este martes seguirá la alerta en casi toda la península. La peor parte se la llevará Galicia y Pirineos, con previsión de tormentas e incluso nevadas. El lunes santo es el segundo día de la Semana Santa después del Domingo de Ramos. Nos encontramos al comienzo de una de las conmemoraciones cristianas más importantes. Verónica tiene 29 años y, aunque vive en Madrid, es natural de Cuenca. De hecho, pertenece a la directiva del Jesús de las Seis. La Semana Santa para ella siempre es una buena forma de volver al origen.
Tiene unas características en cuanto a despoblación, a España vaciada, es verdad que el tema laboral y todo eso carece mucho de trabajo, pero es verdad que la Semana Santa consigue que esa gente vuelva.
En menos de una hora, en la Linterna de COPE, vamos a viajar por España para conocer las celebraciones más originales de la Semana Santa. Rusia no es el único país bajo amenaza terrorista. En Francia, las autoridades mantienen la alerta como prevención a posibles ataques. El Eliseo acaba de reforzar su dispositivo especial con otros 4.000 militares. Se suman a los más de 3.000 que ya patrullan por las calles francesas. Asunción Serena, París.
El ataque perpetrado en Moscú por el Estado Islámico ha llevado al gobierno francés a reforzar el dispositivo antiterrorista, como ha anunciado el primer ministro Gabriel Attal.
La amenaza es seriosa.
La amenaza es seria y hemos decidido aumentar el plan Vigipirate a su nivel más elevado. Vamos a desplegar medios excepcionales por todo el territorio. 4.000 militares suplementarios están en alerta y movilizables en caso de necesidad. Según Attal, desde el inicio del año han logrado frustrar dos proyectos de atentado en Francia. El primero, el 10 de enero, un hombre fue detenido y tenía como objetivos la comunidad judía o un club nocturno gay. El segundo, el 5 de marzo, se detuvo un hombre de 62 años que proyectaba atentar contra edificios religiosos cristianos. Este jueves, todos los servicios de información se reunirán para sacar las consecuencias del atentado de Moscú, según ha indicado el Ministerio del Interior.
Entre aplausos, Vinicius Junior ha roto a llorar en la rueda de prensa previa al español Brasil, al España-Brasil. Raúl Liñares.
Ha sido al hablar de racismo y ha confirmado que no se irá de la liga porque dice que sería dar a los racistas la razón. Cuando se le preguntó si cree que España es un país racista, su respuesta fue esta.
Yo estoy seguro que España no es un país racista, pero hay muchos racistas aquí y muchos de ellos están en los estadios. Y eso hay que cambiar porque quizás la gente no sabe realmente lo que es racismo.
En la concentración de Francia ha comparecido en rueda de prensa también Mbappé y ha hablado sobre las declaraciones de su compañero Tchouaméni, donde daba por hecho su fichaje.
Estaba hablando de mí. Ya jugué contra la Real Sociedad. Vamos a jugar contra el Barça. Si pasamos, también podremos jugar contra el Atlético de Madrid. Me verán más seguido.
Y por último, acabamos con bádminton. Carolina Marín ha confirmado que no va a estar presente en el Masters de Madrid.
Y ahora, tu web más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 12 grados ahora mismo con cielos nubosos en Cibeles. Durante esta tarde y para mañana se esperan chubascos con máximas de 11 grados. En tráfico, accidente en la salida de Madrid en la A3 en Rivas y retenciones en la A4 en Pinto y en la M40 Coslada, dirección A3. Y Metro de Madrid incrementará hasta un 125% el servicio de trenes durante la Semana Santa, coincidiendo con la celebración de las principales procesiones en el centro de la capital. El refuerzo será desde el miércoles. miércoles 27 a partir de las 8 de la tarde, el jueves y viernes a partir de las 5 y continuará hasta el sábado santo a partir de las 6 y media de la tarde en las líneas 1, 2, 3 y 5. Y el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha recordado que en estas fechas las urgencias hospitalarias aumentan y hay que donar, dicen, para los grupos 0 negativo y B negativo que se encuentran en alerta roja. Escucha la tarde de COPE con todo lo que te interesa.
Es cineasta, productor, maestro de escuela y hace unos años se dio cuenta que, bueno, la gente que trabajaba, los migrantes que trabajaban en la costa de Huelva necesitaban instrucción, necesitaban educación, necesitaban que alguien se ocupara de ellos. Y desde entonces, desde que se dio cuenta de esta necesidad, pues tiene una escuela en el asentamiento chabolista de El Bosque, en Lucena del Puerto. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan, ¿cómo empezó todo esto? Cuéntanos.
Bueno, hace unos cuantos años ya tuvimos una escuela que funcionó un par de meses, pero...
¿Cómo era esa escuela?
Bueno, esa escuela surgió porque una familia muy conocida de Huelva vendió su casa, que era un palacete, y entonces, como sabía que yo recogía cosas para el inmigrante, fundamentalmente ropa, comida y tal, pues una de las cosas que me ofreció, que no sabían qué hacer con ello, eran 2.500 y pico de libros. Los trasladé a la... En mi casa no cabían, había bibliotecas que no los querían, y entonces pues los llevé a las chabolas porque allí había una iglesia, una chabola iglesia,
¿sí?
Y decidimos en principio depositarlo allí, no con la intención de montar una escuela, sino que tuviera que la gente fuera leyendo poco a poco, ¿no? Y bueno, pues esto hicimos. Entonces, Paqui, que es una chica que recién llegó por aquel momento allí a las chabolas, propuso y dice, oye, ¿por qué no se puede fundar una escuela o hacemos algo y tal? Bueno, vale, pues vamos a ver. Entonces pedimos permiso a la iglesia, que era propietaria de la escuela, y que se compartía para otro mucho uso, y se puso en funcionamiento la escuela, pero duró desgraciadamente un mes y pico, porque se quemó. No me preguntes cómo, ni por qué. Bueno, porque sí, pero bien, se quemó, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, pues todo ha estado así poco a poco. Me ha ido dando más libros, dando ropa, cosas de utensilios de cocina, hasta que hace ya un mes y pico, viendo las necesidades que había de por parte de los hombres que se enteraban que aquí hay un montón de empresas de transportes que no hay conductores, entonces ellos empezaron a preguntar qué hay que hacer para tener el carnet de conducir, porque claro, a los extranjeros que no sean comunitarios no se los convalidan, tienen que hacer un examen. Si no tienen conocimiento del idioma,
ya,
pues complicado lo tienen. Eso por parte de los hombres. Y por parte de las mujeres, todas demandaban, porque en el asentamiento del Bosque hay pocas, no hay muchas. Pero hay otro asentamiento que está como un kilómetro más o menos,
sí,
en el que sí hay más mujeres, y todas siempre demandaban. Yo les llevaba pues ropa, les llevaba comida, para algunas incluso que tenían embarazos, pues bañeras y cunas y tal. Entonces empezaron a demandar formación, porque lo que querían era salir de allí, ¿no?
Ya.
Y bueno, pues entonces fue cuando ya había que hacer las pilas. Paqui las empezó a llevar a una chabola bar que estaba cerca de su chabola, y ya decidimos que bueno, que había que dar el paso y hacerlo un poco más en condiciones.
Vamos a hablar con una de las personas que en esta escuela ha aprendido cosas, que es Fátima. Me parece que la tenemos a la escucha. Fátima, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fátima, ¿tú qué has aprendido en esta escuela de Juan?
Yo estoy estudiando con Paqui y Macha, pues, coge un poquito, porque yo no sabía mucho, 100% español. Yo aprendí poco a poco para, ¿sabes? Pues de salir sola a médico, salir de grandes papeles, mis cosas. Porque salir siempre a escuela.
Y Fátima, ¿tú cuándo llegaste a España?
Yo en 2018.
¿En 2018? ¿Y sí. ¿Qué llegaste, en patera o cómo llegaste?
No, yo llegué con contrato a trabajar fresa, sí.
Ah, para trabajar sí. A la fresa. ¿Y ya te quedaste entonces?
Sí, sí.
Ajá. ¿Y ahora dónde vives tú, Fátima?
Yo viví en asentamiento.
En el asentamiento de Chabola. ¿Y cómo es la vida en la Chabola? ¿Tenéis agua corriente? ¿No tenéis agua corriente?
No tiene agua, no tiene luz, no tiene muchas cosas, no hay. Solo aguanta porque no hay casas para alquilar Lucina.
Ya.
No hay habitación, no hay nada para salir allí. Nosotros aguanta poco hasta contra un sitio bueno.
Claro. ¿Y baño tampoco tenéis dentro de la Chabola o sí?
Sí, yo regla baño adentro. Me lago a caliente con una olla.
¿Sí?
a horno.
Ya.
No hay agua caliente.
Ya. Porque pagar una habitación en un piso es muy caro para ti, ¿no, Fátima?
No hay. No compa caro, no. No hay habitación para alquilar. No hay nada.
Porque hay mucha gente que quiere alquilar.
No, hay casas vacías, Lucina. Los dueños no quieren dar con la gente. No lo sé por qué.
Ah, no quieren alquilaros a vosotros la casa, no hay.
No quieren. Hay mucha gente que no quiere migrantes para vivir con sus casas.
Ya, ¿y a ti quién te ha enseñado mejor el español? Paqui, una de las voluntarias de la escuela de Juan, ¿no?
La verdad, yo estudié español con mi país.
Ah, sí.
Yo vi, sí.
Tú ya venías con español, sabías sí. Español, sí.
Sí, no mucho. Yo poco a poco trabajo con español, marcho a escuela con Paqui, siento con la gente que habla español. Yo no siento con marruecos, con marroquí, yo no siento mucho, porque yo quería aprender más español.
Claro. Sí. Y hablando con españoles se acaba aprendiendo español.
Sí, sí.
¿Y te dan clases también para ir aprendiendo a leer y a escribir o eso todavía no?
No, yo sabía escribir.
Ah, ¿tú sabes escribir?
Sí, yo sabía escribir.
Bueno, ¿y cuándo ibas a esta escuela? ¿Cuándo vas a esta escuela? Después de trabajar, debe ser difícil sí. Ir a la escuela.
Con terminar trabajar y terminar mis cosas, la tiempo para escuela yo salí. Solo hay días con tener algo, yo no pude salir, yo no salí.
Ya. Oye... Sí. ¿Y en Marruecos tienes familia? ¿Vuelves en algún momento? ¿Puedes volver o no?
Antes no pude. Ahora, gracias a Dios, yo tengo papel. Yo
claro.
Salir a mi país y volver. Navidad, con este año, yo paso con mi familia.
Ah, sí, has pasado la Navidad sí. Con tu familia. Qué bien, ¿no?
Sí, gracias.
Bueno, Fátima, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Esto gracias, mucho gracias. Hasta
gracias.
Luego.
Juan, bueno, pues Fátima ha mejorado su español gracias a vuestra escuela. Juan, pero...
Sí, no, es que además ten en cuenta que Fátima sí. Ha estado un año y algo porque uno, entre otras cosas, funcionamos casi como agencia de colocación. Entonces
así
hay muchas personas que nos piden mujeres para poder trabajar en las casas, o bien internas para cuidar a personas mayores, o bien de forma externa, que en eso también ayudamos, porque es la única forma que tienen de poder conseguir papeles. Fátima llegó con un contrato, pero ella, en lugar de volverse a los 6 meses a su país, se quedó aquí, con lo cual pues se quedó sin papeles, y hasta este año pasado no lo ha conseguido, que empezó a trabajar con una familia de una aldea de aquí de Huelva,
sí.
Que la dio de alta, y entonces por eso ya ha podido conseguir ir después de años a su casa de vacaciones, porque ya tenía desde hacía casi 8 meses papeles, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que además le ha venido muy bien a todos, que ellos lo que quieren eso, es aprender español, porque tienen que aprender. Fátima concretamente atendía a 2 personas mayores, un señor y una señora, la señora estaba encamada, entonces pues los hijos trabajaban y ella tenía que estar sola. Con este matrimonio todo el día se veía obligada a aprender español, ¿no? Pues
claro.
Para aprender cosas médicas, recetas de comida y todo lo demás, ¿no?
Ya.
Entonces, pues, afortunadamente, así.
Oye, pero Juan, cuéntanos, volvamos al principio. ¿Por qué de pronto decidís empezar a ayudar a la gente que vive en este poblado de Chabolas?
No, no concretamente en este pueblo de Chabola. Yo llevo desde el año 2002, yo antes era director del Festival de Cine de Islantilla,
¿sí?
En Islantilla. Entonces, en los años 2000, al principio empezaron a llegar los inmigrantes de países extracomunitarios, como era entonces Polonia, Rumanía, Bulgaria, Checoslovaquia, en fin, países del este, ¿no? Y empezaron a llegar. Yo en el festival tenía una sección que era de malditos europeos,
¿sí?
En películas que no se ven, y entonces pues cada año se dedicaba a un país. Cuando empezaron a llegar a esta gente, yo empecé a tomar contacto con ellos, porque ya empezaron también a venir al cine, haciendo actividades culturales, a partir de ahí. Cuando yo me jubilé en 2015, pues me volví a mi pueblo de origen, porque me apetecía estar con mis amigos de toda la vida, con mi familia, y un poco dejar de lado toda la marabunta del cine y de la televisión. Y entonces, pues un día, circunstancialmente, me cogí por un camino forestal desde Niebla, que es donde vivo actualmente, hasta sí. Mazagón.
Ajá.
Y casualmente pasé por un asentamiento chabolista.
Ya.
Me sorprendió y a la vuelta ya me paré. Y a partir de ahí, pues ya vi que lo que yo había estado haciendo antes en Lepe no tenía nada que ver con esta historia, ¿no? Y ya, pues a partir de ese momento, pues empecé a recorrer, pues claro, tener en cuenta. En primer lugar, Lucena es un pueblo que tiene 1.700 y pico de habitantes.
Ajá.
Y puede tener, en el momento de la fresa, puede llegar a tener hasta 10, 11, 12 mil habitantes.
Cuando hablamos del momento de la fresa, ¿qué meses son?
Esos meses son, pues mira, lo fuerte es desde enero hasta junio. Eso son los fuertes. Y hombre, tenemos en cuenta que la fresa también se empieza a sembrar en octubre, noviembre, dependiendo de las variedades. Entonces, lo fuerte son esos 6 meses, de enero a junio. Es imposible que ninguna zona de aquí de alrededor tenga vivienda para tantísimos inmigrantes.
Claro.
Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nadie va a hacer, ni el gobierno, ni ningún particular, va a hacer vivienda para que esté ocupado durante una serie de meses. Con lo cual, yo a esto le veo difícil solución.
Ya, por, ¿vale? Eso, por eso es por lo que decía Fátima. Que
no hay vivienda.
Pero no hay vivienda porque no quieren alquilarle vivienda a los migrantes.
Esos son casos contados. Porque ajá, la verdad es que, digamos que bueno, que en Lucena, pues a pesar de que ellos tienen a las personas allí trabajando, pues tampoco quieren mucho contacto con los inmigrantes. Yo entiendo que un pueblo en el que triplica la población, los inmigrantes triplican la población autóctona, pues no se sientan cómodos. También ya. Es verdad que los inmigrantes no hacen absolutamente nada malo. Bueno, peleas puede ocurrir como en todo sitio, pero no entre ellos, ¿no? Pero bueno, esto es algo que hay que dirimir de otra manera, ¿no? Lo importante es que no hay vivienda y que hay 11 asentamientos chabolistas en los que no tienen agua, en los que no tienen luz, en los que no tienen absolutamente nada, porque cuando una persona viene, la otra noche, hace 2 semanas, a las 2:00 de la mañana, llamaron a mi puerta de casa, porque yo vienen ya con un teléfono, y cuando abro la puerta me encuentro 4 chicos de Mali que venían pues con una camiseta de club a la manga corta.
Sí.
Un pantalón corto y una chancla, que no le habían dado en Canarias cuando los mandaron a la península, en el barco que los mandan a la península, ¿no?
Ya.
Y ni siquiera pasaporte. Quiero decirte, ellos ya cuando tienen aquí amigos, conocen gente, tienen familiares, ellos vienen con teléfono donde pueden dirigirse, ¿no? En este caso, pues, se dirigían a nosotros y, bueno, pues ayudamos lo que podemos. Entonces, pues yo tengo, recojo ropa, recojo sillas, mantas, sábanas, utensilios de comida, pero claro, si yo le llevo comida, porque hay un supermercado que todos los excedentes que van a caducar me los dan por la tarde, pero si yo no les llevo una olla, una cacerola o un horno, como dice Fátima, que un horno es una cocina de gas,
yeah,
que ellos no tienen, pues si no les damos esos utensilios, ellos difícilmente pueden hacer nada para comer, ¿no? Entonces, son muchas las necesidades y la escuela es una más, pero la escuela es para poderlo sacar y debido a que, ten en cuenta que la mayoría de las mujeres que vienen inmigrantes son analfabetas, o sea, analfabetas incluso en su país de origen.
Ya.
Por lo cual tiene que empezar a aprender un vocabulario nuevo, una grafía nueva, puesto que su abecedario no tiene que ver el árabe con
el español. Sí, es empezar desde el principio, claro.
Desde el principio, ¿entiendes? Entonces, pues es complicado. Hay personas en la escuela que son de Mali, otros que son de Costa de Marfil, hay de Senegal, hay de Ghana, unos son francófonos de colonialismo, otros son anglófonos, otros son españoles como los guineanos. Entonces es muy complicado porque en clase habitualmente siempre están Paki y Ansu, que Ansu es un chico que es abogado, que es de Ghana, pero que su segundo idioma es el español.
Ya.
Entonces, bueno, pues él ayuda. El, bueno, por supuesto, sea español perfectamente, es lo que hacemos casi mejor que nosotros, ¿no? Pero porque lo estudió desde pequeño en su familia y le habla perfectamente. Entonces, pues quiere que no es una garantía el tener a alguien que hable algo de idioma. Yo con el francés, él con el inglés, en fin, que ahí andamos liados con los idiomas. Y la verdad que actualmente queremos ampliar, porque ahí ten en cuenta que hay asentamientos que están a 11 kilómetros de distancia, y claro, 11 kilómetros de distancia para venir andando, pues como que no quieren, ¿no?
Claro.
No pueden, entre otras cosas, porque son horas. Entonces estamos intentando montar otras dos escuelas más en distintos asentamientos.
Bueno, pues a ver si la cosa sale, porque realmente merece la pena. Juan, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Y aquí está Rosa Rosado con un interesante mensaje de la Mutua.
Pues sí, porque seguro que conoces a gente que sigue yendo a la oficina de su aseguradora para hacer gestiones. Bueno, pues es una pérdida de tiempo, porque si te vas a la Mutua puedes realizar tus gestiones, estés donde estés, desde tu móvil, y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
Nos estáis contando ocasiones, aquella ocasión en la que cogiste el tren, el coche, el avión, el autobús por los pelos, o que no lo cogiste. ¿Qué están contando los oyentes?
¿Y si con las prisas coges el DNI que no es tuyo?
Anda.
¿Qué te puede pasar? Pues que tengas suerte, como de paso a este oyente.
Gente, llegué a Frankfurt para ir a Japón, y cuando estaba en el control de pasaportes, pues con las prisas se ve que en casa, en vez de coger mi pasaporte, cogí el de mi hija, de 14 años. Yo no me di cuenta, si yo se lo entregué a los que visan los pasaportes, miraba el pasaporte, me miraba a mí, miraba el pasaporte muy serio, yo le soltaba algunas sonrisas, porque me dice, pasa, pasa. Yo cogí mi pasaporte, y fue eso cuando entré dentro, lo miré y digo, pues anda, si es el de mi hija. Y pasé con el pasaporte de mi hija a Japón.
Pues tienes suerte, ¿eh?
Por eso te digo, mucha
suerte.
Porque
esto no es normal, ¿eh?
Mucha suerte.
Además ni le preguntó ni nada. Le he dicho, mire, es que me hice la foto hace ya años.
Bueno, cierto parecido tendría que tener con la hija cuando...
Claro, miraba y miraba.
Cuando coló.
Claro.
Pero claro, sí, suerte.
Sí, suerte tuvo.
Este pobre, ¿no? Porque, en fin.
A ver.
Hola, gente. Siempre me acordaré del vuelo que hice una vez desde San Paulo a Japón. Me llevaron mis amigos, después de haber salido de copas por la noche, me dejaron en el aeropuerto, y ya dejarme aquí, que me encargo yo. Me aparqué literalmente en la puerta de salida, me eché una siestecilla, y cuando abrí el ojo es que vi el avión que salía. Nadie me despertó y dijo, aquí hay uno que se duerme.
Pero bueno, venga, noche, que llegaste muy perjudicado. Llegaste muy perjudicado. Esto se suele hacer mucho. Oye, ya que tenemos que coger el avión, pues ya no dormimos y tal. Eso es malísimo.
Es malísimo, porque a lo mejor tú esperas que te vaya a despertar alguien, pero la gente...
Pero espera, gente, ¿cómo te va a despertar? Dices, a lo mejor se ha venido aquí y le gusta dormir en el aeropuerto.
Es lo que tiene, sí. Bueno, y esto es lo que se conoce de manera literal, cerrarse las puertas en tus narices.
Buenas tardes, gente. Esta anécdota pasó por el año 90. Tres amigos decidimos ir a trabajar de León a Benicassim. Y pasando por Cuenca, pues ya teníamos un hambre bastante importante. Decidí bajar a comprar unos bocadillos, y cuando salía mis narices, el tren cerró las puertas. Y allí me quedé yo con tres bocadillos, tres refrescos y menos de 1,000 pesetas en el bolsillo, sin teléfonos móviles y sin nada. Bueno, pues menos mal que la gente de Renfe me montó en un tren de cartas, y bueno, pude llegar a Valencia, que era el destino de ese primer viaje, y fundirme en un abrazo con mis amigos después de las horas que angustiosas que pasamos todos.
Pobrecito, qué apuros,
Desde luego, lo que pasa es que de esto hace mucho tiempo.
Ya, pero bueno, te puede pasar que te bajes en una parada a coger unos bocatas y te cierren las puertas
Es que yo, esto ya no se estila, pero antes los trenes era toda la noche, entonces se paraba Alcalá, en Córdoba, el Córdoba-Madrid, es decir, le llamaban el rápido, eran 8 horas, te montabas a las 12 y llegabas a las 8 a Madrid, y en medio pues se cenaba, te bajaba, había alguien que te llevaba un cesto con bocadillos, bocadillo, bebida, y entonces echaba la noche en el tren.
Sí, pero fíjate.
Convenía no bajarse. Es que este oyente arriesgó mucho.
No, porque también hay autobuses que te hacen caminos largos, trayectos largos, y a mitad de camino te paras, bajas al bar, sí, te tomas un...
Eso era, por ejemplo, el autobús de Córdoba Madrid también, paraba en Bailén.
Claro, hay muchos que lo hacen, entonces que imagínate
a las
que
dos
para...
y pico te tomaba el bocadillo. Sí.
Lo que pasa es que el señor del autobús, claro, si te ve que...
Pero yo creo que esto es de otra época.
No, hombre, esto era en los 90, ha dicho.
Era
en los 90, que todavía estábamos hablando en pesetas y tenía, claro, mil pesetas en el bolsillo, sí, sin
en
móvil.
En los 90 yo, bueno, antes, en los 80, iba y venía mucho yo.
Venía
mucho en el autobús de la noche.
Esto me lo conozco.
El autobús de la noche que llegaba derrengado, imagínate, como una alcayata, de las 12 hasta las 8.
Bueno, y aunque hoy en día los autobuses han mejorado mucho, también cuando tienes que hacer un trayecto nocturno llegas hecho polvo al día siguiente. En eso no hemos mejorado. Y luego hay ciudades en las que no te puedes despistar, y una de ellas es Madrid, claro.
Buenas tardes, gente. Yo aquel día tuve que coger primero un cercanías para llegarme a Murcia. En Murcia tuve que coger el Targo por los pelos hasta Madrid. Y yo, bueno, me da tiempo, voy a comerme algo en la cafetería y ya salgo para coger el Alvia para ir a Santiago de Compostela. Cuando de pronto dices por megafonía que era la última llamada, yo estaba arriba, tenía que bajar las escaleras, pasar el escáner y llegar a entrar al tren. O muy poco, no se me escapó.
Pero lo cogió.
Esto,
pero qué apuro.
La ventaja de la megafonía, si es que ya no hay megafonía en ningún sitio. Ya. Bueno, pues 607-150602, ¿cuándo pillaste el tren, el autobús, el avión por poco o no?
O no, o lo perdiste.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
El Banco de España ha revisado al alza sus proyecciones económicas para nuestro país.
Así es, y mira, anticipa un crecimiento del PIB ya de un 1,9% para este 2024, que son más o menos 3 décimas de más con respecto a su estimación previa. Es una mejora a tener en cuenta, especialmente en el...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo está Damos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bocata rico, con crema de atún. 100% ingredientes naturales y sin aditivos. Pates la fiara, más buenos que el pan.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Querido profesional, da igual que tu cliente sea de piscina pequeña solo para refrescarse o prefiera una grande para nadar. Para todos ellos, en Obramat encuentras lo necesario para cualquier proyecto de piscina y su mantenimiento. Gresite, porcerámico, bombas, cloradores salinos, productos químicos y todas las soluciones con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo.
Mira el... De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El cautivo de Málaga, que tenía que haber salido a las 5:30 en procesión, no ha salido. Lo hemos contado prácticamente aquí en directo. Han estado valorando en la cofradía si podía procesionar, pero la amenaza de lluvia era tan cierta de que iba a jarrear, era tan cierto que iba a jarrear que han decidido que era mejor. La verdad es que nos han contado la cofradía que es una decisión difícil de tomar. En Valladolid está prevista para las 8 de la tarde, saliendo de la iglesia de la Santa Veracruz, la procesión del Santísimo Rosario del Dolor. En esta procesión de Valladolid participan 6 cofradías. María José Fernández es alcalde presidenta de la Veracruz, que nos va a contar si salen o no esta tarde. María José, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias por llamarme.
¿Habéis tomado alguna decisión? ¿Tenéis previsión de lluvia? ¿Va a salir la procesión?
Pues en principio todo está preparado para salir. Están las carrozas ya adornadas, están ya empezando a llegar los primeros cofrades y de momento no tenemos ningún aviso de que se vaya a suspender. Sí que es verdad que según se vaya acercando las 8 de la tarde, nos pondremos en contacto siempre que el tiempo está pues peligroso con el servicio de meteorología de aquí de Castilla y León, que nos informan pues de los riesgos de lluvia. Pero todavía creemos que es un poquito pronto todavía para hacer esa valoración.
Ya. Cuéntanos la historia de esta de procesión, porque es algo particular, ¿no? Participan diferentes pasos.
Sí, en concreto son 6 pasos, de los cuales 4 son propiedad de la cofradía de la Veracruz, y somos 6 cofradías que procesionamos esta tarde en el Santísimo Rosario del Dolor. Bueno, al final es una representación en la calle de la Pasión de Cristo, su muerte y el dolor de la Madre, de la Virgen de los Dolores. Al final es la última imagen que procesiona.
¿Cuál es la historia de esta procesión? ¿Cuándo surge?
Pues ya lleva, no es exactamente la fecha en la que se comenzó a procesionar. Nosotros sí que es verdad, la Veracruz fue la última cofradía que se incorporó en esta procesión, puesto que era un Santísimo Rosario, pues, y del Dolor. Qué mejor que la Virgen de los Dolores de Valladolid para, claro, para acabar en este teatralización de la Pasión, puesto que comienza desde el primer paso, es la oración en el huerto, continúa con la talla de Gregorio Fernández de la Tabla de la Columna, que es digamos los preparativos para la flagelación del, ajá, Señor. En tercer lugar está el Ecce Homo, que sale con la hermandad del Santo Cristo de los Artilleros. Este es un Cristo también de Gregorio Fernández. Formaba parte también de otro conjunto escultórico en el que se llamaba la Coronación de Espinas. Es en el momento que Jesús, se burlan de él, le ponen la capa roja, le ponen la corona de espinas y Ecce Homo, aquí está el hombre.
María José, ¿cómo es la vida de las cofradías o de vuestra cofradía a lo largo del año? ¿Los hermanos cofrades qué edad tienen? ¿Sigue habiendo una renovación generacional? O sea, ¿los jóvenes tienen interés por la vida de vuestra cofradía?
Pues nosotros tenemos la suerte de tener una sección infantil y juvenil muy potente. Tuvimos imposición de medallas de nuevos hermanos ahora en el mes de marzo, en Cuaresma. Más del 80% eran menores de edad. Por lo tanto, creemos que la renovación y la continuidad está asegurada en esta cofradía, que es la decana de Valladolid, y que esperemos que siga pues durante otros 500 años teniendo la vigencia que tiene.
María José Fernández, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
En Valencia se celebra la Santa Semana Santa Marinera, con más de 3.000 cofrades dando vida a 500 personajes bíblicos. La Santa Marinera. Paco Barea es portavoz de la Corporación de Granaderos de la Virgen de los Dolores del Cambayal, en Valencia. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes. Y tardes cofrades, como solemos decir los cofrades.
Claro.
Y tardes lluviosas también.
¿Cómo se está afectando la lluvia? Porque en principio salían 5 procesiones, ¿no?
Sí, ya hay una suspendida, la que iba a tener lugar a las 8:30 de la tarde, la procesión de la solidaridad de la Hermandad de las Angustias, que tiene un paso al pie de la cruz de un escultor barcelonés, de Francisco Teruel. Y bueno, ha suspendido la procesión. Y yo creo que pueden ir cayendo poco a poco las demás. Está lloviznando pertinazmente. Pero hay una cosa que muchas veces desconocen quienes van a las procesiones a verlas, a contemplarlas. Y es que más, en ocasiones hay dos aspectos a tener en cuenta. La imaginería, que no se pretende, por supuesto, son tallas de hace 2 siglos, hace 1 o de hace 100 años, da igual. Pero luego está también la parte musical, que si las haces venir tienes que pagarlo, evidentemente, y entonces, claro, la parte económica también prima en estos casos, por la lluvia, digo.
Claro. ¿Por qué Corporación de Granaderos? ¿Qué es la Corporación de Granaderos, Paco?
Pues mira, la Corporación de Granaderos es una hermandad de penitencia que surge en el 1814, cuando el ejército napoleónico, el ejército español, los españoles, las milicias españolas,
sí,
pues le obligan a marcharse de España en aquellos tiempos, entre la Guerra de la Independencia. Al principio de los tiempos, el tercio de granaderos del ejército español dio escolta a la Soledad,
sí,
por la zona del Grau de Valencia, Vilanova del Grau, y cuando vinieron el ejército napoleónico hizo lo propio para congraciarse con el pueblo valenciano, ¿no? ¿Qué pasó a partir de ahí? Pues que los gragüeros, después la gente del Cabañal y la gente del Cañamelar, constituyeron y fundaron corporaciones de granaderos de la Virgen de los Dolores o de la Soledad, según el caso, según la parroquia, ¿no? Y entonces rememoramos el hecho de que las tropas francesas del general Suchet dieron escolta a la Dolorosa o la Soledad en aquella época que estuvieron aquí en Valencia. Es una corporación de granaderos atípica, una hermandad de penitencia atípica en España, porque solamente existe en Valencia con este origen, ojo, ¿eh? Luego está Cartagena,
sí,
que también hay granaderos que están relacionados con la infantería de marina, y luego creo que también hay en Tremp, por Girona, también hay había granaderos también, y luego tenemos en 3 poblaciones, en Benetúser, en Val d'Uso por Castellón y en otra valenciana que es Alboraya, pero son las únicas que hay de este tipo, y ese es el origen.
Ya.
Con el paso del tiempo el traje es un morrión, llevamos sable, llevamos un pantalón, llevamos casaca de color negro y llevamos zapatos y muchas veces esto de los granaderos, que mucha gente le puede parecer,
¿sí?,
extraño, lo inmortalizó el insigne escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez en su novela Flor de Mayo,
ya,
que ya lo explicaba él, lo relataba en las procesiones, el hecho de que participaban y veían a los granaderos y sayones verse por las calles de Cabañal.
Para acompañar a la Virgen. Gracias, Paco, por estar con nosotros. Buenas tardes.
Correcto. Buenas tardes.
Y en Viveiro, en Lugo, salen a la calle hoy 8 bandas de tambores que se unen en la Plaza Mayor. Mari Carmen López es hermana mayor de la Hermandad de las Mujeres de la Santa Cruz y portavoz de la Junta de Cofradías de Viveiro. Buenas tardes, Mari Carmen.
Hola, buenas tardes.
¿Tenéis lluvia también o no?
Bueno, lloviznó por la mañana y ahora está en un ten con ten, pero nosotros vamos a seguir saliendo con todo hacia adelante. Ya en estos 2 días anteriores, todas las previsiones que nos daban eran malas y, sin embargo, salieron todas las procesiones que estaban en horario y en día previsto.
¿Y hoy tamborrada?
Y hoy tamborrada. A ver, la Semana Santa de Viveiro,
¿sí?,
es una Semana Santa cronológica que va desgranando día a día lo que es la pasión de Cristo, desde cuando lo prenden, lo crucifican, hasta que resucita. Pero nos quedaba un día ahí intermedio, que es justo el lunes,
¿sí?,
y como hoy, que quedaba sin una programación definida dentro de la Semana Mayor. Entonces decidimos que darles un poco de protagonismo a los chavales con las bandas de tambores, que hoy tienen una afición enorme, y que además nosotros lo que pretendemos es que una banda, lo repetimos siempre, en la procesión tiene que ir acompañando al paso, pero nunca llevando ella su protagonismo. Pero hoy le damos su protagonismo. Entonces, a las 8 de la tarde, por lo que es el casco antiguo de Viveiro, para el que no conozca Viveiro, esto es un pueblo medieval con calles estrechas, tiene su encanto. Pues por todas las calles, con itinerarios diferentes, a las 8 de la tarde salen todas las bandas de tambores de las diferentes cofradías. Y a las 9 se reúnen en la Plaza Mayor, donde entran una a una interpretando una pieza. Y luego al final, cuando ya están todas dentro de un recinto cerrado que tenemos en dicha plaza, tocan al unísono lo que podríamos denominar la verdadera tamborrada. Es un día que se llena de tambores y de sonido de tambores todo el pueblo. Incluso después hay una tamborrada paralela, y es que los niños pequeñitos llevan sus tambores y hacen sus pequeñas filigranas también por el resto de las calles.
Mari Carmen López, gracias por estar con nosotros contándonos cómo se celebra hoy la Semana Santa en Viveiro, en Lugo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hola, buenas. Mira, quería dedicarle esta canción tan especial al coche blanco con una pegatina detrás que me acaba de pegar un adelantamiento, siendo 3 veces el tamaño de mi moto. Bueno, mira, este temazo es para ti.
Solo otra vez.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 65. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque
en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
¿Sabías que el investigador estadounidense Brian Lapointe, uno de los mayores expertos en contaminación de lagunas costeras, ha desmentido en la Universidad de Murcia que la agricultura contamine el Mar Menor? Además, establece un paralelismo con sus estudios en Estados Unidos, afirmando que la contaminación del Mar Menor está provocada principalmente por vertidos de aguas residuales de origen urbano.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta tan bien como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Por la mañana en la radio... La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su esposa.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Camino de rosas para quien no sabe, camino de espinas.
Nos estáis contando hoy en la tarde, la gente, aquella vez que llegasteis por los pelos a un viaje o que no llegasteis. Sí. ¿Qué nos cuentan?
Pues, Fernando, hay que fijarse muy bien porque es un clásico esto de equivocarse de aeropuerto.
Buenas tardes a la gente. En una ocasión, volviendo de Bruselas, llegamos al aeropuerto y no aparece nuestro vuelo. No aparece, buscando, resulta que nos equivocamos de aeropuerto. Éramos 9 y eran una furgoneta de estas de 9. Ahí nos metimos el conductor, más los 9-10, ahí como pudimos. Llegamos justo a tiempo, menos mal que fuimos previsores. Bueno, muy buenas tardes.
Bueno, pudieron... ir al aeropuerto correcto.
Es el segundo ya que nos ha contado esta historia, que
por
se equivocaron de aeropuerto.
Es muy clásico. Es que, de todas formas, los aeropuertos es que son demasiado grandes.
Son demasiado grandes.
Buenas tardes, gente. Pues nosotros ya hace bastante tiempo, nuestra hija vive en Alemania, y después de levantarnos a la 1 de la mañana, llegar a Madrid al parking donde teníamos que dejar el coche, que ya empezamos mal porque el autobús que nos tenía que llevar al aeropuerto le perdimos. Llegamos al aeropuerto, a la terminal 1, pues estas cosas de la inexperiencia, nos equivocamos al mirar en la pantalla y nos pusimos en la fila de una puerta de embarque que no era la nuestra. Cuando nos quisimos dar cuenta, la puerta nuestra estaba a la otra punta totalmente del aeropuerto.
Normal.
Y cuando llegamos a la puerta, el avión ha salido. Una visita. Un saludo.
Tal cual. Los pudieron meter en un vuelo siguiente, pero tuvieron que esperar unas horas. No les cobraron el billete entero, pero tuvieron que pagar un recargo.
Con el cambio, sí.
Sí. Luego fíjate que los hay con suerte.
Buenas tardes, gente. Pues yo, una vez que mi hija me quitó un billete de avión para Barcelona, en vez de cogerlo con mis apellidos, lo cogió con los de ella. Me puso mi nombre y sus apellidos. Tanto para allá con Ryanair como para aquí con Vueling, no tuve ningún problema. Gracias.
¿Qué te parece?
Qué bueno.
Sí, pero porque no se dieron cuenta, pero qué casualidad en la ida y en la vuelta.
Bueno, fueron los apellidos, ¿no? Igual no miraron el nombre.
Pues eso,
este señor que se llama Silvia.
No, pero el nombre era correcto. Lo que no eran correctos eran los apellidos.
Los apellidos. El nombre
claro.
Se lo había puesto bien.
Efectivamente, no se fijaron en los apellidos.
De la madre, ¿no?
Los apellidos de la hija.
Bueno, hombre, es fácil que pasara.
Bueno,
a ver, hay gente muy puntillosa.
Sí, él tuvo suerte. Bueno, luego también puedes perder el tren de la forma más tonta.
Buenas tardes, gente, gente. Un viaje de Castellón a Valencia. Me puse a hablar por teléfono con una amiga.
El tren paraba sobre 15 minutos, así creo. Y yo hablando por teléfono y estaba delante de donde tenía que salir el tren. Y hablaba por teléfono y seguía hablando y veía que el tren se iba. Y yo seguía hablando y no le hacía ni caso a que el tren se iba. Y seguía hablando y cuando me di cuenta, el tren se había ido y... que lo perdí.
Esto duele muchísimo.
Que lo perdió.
Porque esto duele muchísimo. Porque si te equivocas de aeropuerto, pues bueno, está. Sí, tal. Pero que estés delante, hombre, se te vaya.
Tontísimo, esto es tontísimo. ¿Qué pasa esto? Bueno, ojo con la vuelta de vacaciones que coincide con el cambio de hora. No la vayamos a liar.
Ah, mira.
Nos casamos y nos fuimos de viaje de novios a Túnez. Yo le dije, yo en autobús no voy porque es peligrosísimo y hay muchos accidentes. Bueno, el caso es que en tren. En tren no había coche cama. Bueno, fue un viaje de perros. Íbamos desde Burgos. Llegamos a Barcelona. Ya dijimos, va, relax, ya en el aeropuerto, súper grande, claro. Y de repente, venga, un cafecito, no sé qué, y oímos por el altavoz. Atención, el vuelo tal, último aviso. Va, último aviso, nosotros, echamos a correr, bueno, conseguimos entrar. Y luego dijimos, pero ¿qué pasa? Ni en la agencia, ni la familia, ni nosotros nos habíamos dado cuenta de que era el cambio de horario, de verano a invierno. Pero ¿ahora? Bueno, lo conseguimos.
Bueno, beso, llegaron, gracias. Pero ojito con esto, ¿eh?
Ojito.
Sí.
De un pollino en Tierra Santa. No hay ni palmas, ni mantos, ni hosanas. Ya es Lunes Santo. Foto de un asnillo en Tierra Santa, con el pelo de color canela, la cabeza muy grande y el rabo muy corto. El asnillo no se queja, pero tiene el cuerpo salpicado de mataduras, de llagas, de heridas. No ha habido quien se las haya curado con zumo de limón. Al asnillo le gustan las naranjas mandarinas y los higos morados. El asnillo es tierno y mimoso, pero fuerte y seco como un cuero. El pollino lo monta sin silla un niño descalzo y negro. Están parados el asnillo y el niño en medio de una gran ruina. El animal pasta el polvo que ha levantado la pared grande de hormigón que ha caído por tierra. Todo es devastación. Las casas derrumbadas, las calles devoradas por los cascotes. Todo es devastación. El alma gris de hambre y de miedo. No hay ni palmas, ni mantos, ni hosanas. Ya es Lunes Santo. El cielo despejado trae truenos sordos, interminables. Truenos como piedras que cayeran sobre el pueblo. Y las flores y los pájaros callan. El asnillo y el niño que lo monta solo escuchan los corazones yertos, los suspiros de las madres solas. El asnillo entró en la ciudad con alegría de ramos y con la multitud que gritaba y cantaba. Y ahora ya no queda ni el olor a azar ni el susurro de la alberca. Solo corazones yertos. Ya no queda más que la tarde nazarena de púrpura, la tarde herida que sangra y un trote lento como una débil esperanza. Y ahora te quedas con la linterna.
Desde que en 1993 El Salvador fuera el primer país que celebrara institucionalmente el Día Internacional de la Vida, en muchas partes del mundo se conmemora la dignidad de toda vida humana en torno a este 25 de marzo. Además, estamos en un momento social, político y cultural de tal calado que esta celebración y sus razones cobran especial relevancia. Es una terrible paradoja que las agendas políticas muestren su deseo de dar carta de naturaleza al aborto y a la eutanasia como derechos humanos. Las últimas maniobras del presidente francés Emmanuel Macron son un ejemplo de esa conocida pendiente resbaladiza. Por otra parte, la llamada maternidad subrogada es una expresión del yo posmoderno que entiende la vida como un derecho a la carta. Las cifras de suicidio, disparadas especialmente en España, son muestra de un fracaso colectivo que hunde sus raíces en un nihilismo y en un relativismo que no encuentran más salida que desistir de la vida. Los fenómenos de la trata o de los dramas migratorios, que como dice el Papa Francisco, han convertido al Mediterráneo en un cementerio, nos avergüenzan. Todas ellas son razones poderosas para recordar que la vida no es un derecho absoluto a la libre disposición del criterio humano, sino que es un don de Dios, un don y una tarea que implica una responsabilidad y que se mantiene desde el inicio, en la concepción, hasta su fin natural.